Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Uno de los músicos más grandes de la historia del jazz era gitano.
Su nombre aparece destacado en todas las antologías, Django Reinhardt.
Y la exposición Django Reinhardt Swing de París, que se inauguró hace algún tiempo en la capital francesa, ha llegado ya a España.
Y con este motivo dedicamos el programa de hoy a este gitano universal, Django Reinhardt.
El jazz protagoniza hoy este tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
My name is Harry Storka. I'm a gypsy, Lovara gypsy from Vienna, Austria, and I'd like to say hello to all Roma in Spain. And yeah, I hope we see us as soon as possible.
Era la voz de Harry Stoica, un guitarrista gitano austriaco, de alguna forma heredero del jazz manús de Django. Y esto que hemos oído formaba parte de su disco tributo al swing.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
Aunque belga de nacimiento, Django Reinhardt es un icono de la cultura francesa.
Un país en el que no soplan buenos vientos para la cultura gitana.
Por eso hoy queremos recordar las recientes palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding.
Let me make a statement.
Roma, déjenme afirmarles algo. Los gitanos son seres humanos, algo que a lo mejor no comparte todo el mundo en esta casa, pero es una evidencia. Son también ciudadanos de la Unión Europea y, por lo tanto, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás ciudadanos.
Pues nosotros nos sumamos a estas declaraciones de Viviane Reding y esperamos que sean escuchadas en todo el mundo.
gitanos@rtve.es.
El hijo del viento, en palabras de Jean Cocteau, el Paganini de la guitarra, según Stefan Grappelli.
El genial guitarrista gitano fue la figura más relevante del jazz europeo y además creador de un nuevo estilo, el jazz manús.
Hace unos meses os hablábamos de la exposición Django Reinhardt Swing de París, que se inauguraba precisamente en la capital francesa, pero también ha llegado a España. De momento la tenemos en Zaragoza.
La ha traído el Instituto Francés de esta ciudad y después de algunas semanas ahora la encontramos en el Centro Joaquín Roncal, también de Zaragoza.
Y hemos querido saludar a la directora del Instituto Francés en Zaragoza, la señora Joëlle Fegal. Bienvenida a Radio Exterior de España.
Hola, buenas tardes.
Hola Joëlle, pues nos encanta que esta exposición Django Reinhardt Swing de París la tengamos en nuestro país y precisamente os queríamos preguntar por qué, qué os ha traído de Django o esta exposición para traerla a Zaragoza.
Bueno, pues la verdad es que como Instituto Francés, una de nuestras principales misiones es acercar la cultura francesa, la cultura del lugar donde se implanta el Instituto, en nuestro caso Aragón. Y con la colaboración de la asociación Feedback, el Festival Rondo Jazz, cada año colaboramos. Y entonces decidimos este año proponerles la exposición de Django Reinhardt, que nos parecía un artista que es internacional, que aproxima justamente valores culturales muy comunes a Francia y a España, y esa exposición en concreto es muy bonita, es interactiva y muy rica.
Y Joëlle, ¿cuál ha sido la respuesta del público durante estos días?
Pues cuando lo expusimos en nuestro centro, en el Instituto Francés aquí en Zaragoza, la gente se quedó muy sorprendida por los contenidos audios y visuales interactivos, porque les permitía un poco viajar a través de las producciones que había hecho Django Reinhardt, y pues era una manera mucho más atractiva, creo, de revivir su arte.
Joëlle Fegal, ¿hasta cuándo se puede visitar esta exposición?
Pues estará en Rondo Jazz hasta final de noviembre.
Perfecto. Pues
hasta el 21, perdón, o sea, finales, pero 21.
Todavía queda algunos días para la gente que se quiera pasar por allí y conocer a este gran gitano universal. Joel Ferral, directora del Instituto Francés de Zaragoza, os damos la enhorabuena por esta iniciativa y las gracias por haber atendido nuestra llamada de Radio Exterior de España.
Pues a vosotros por habernos llamado y espero que mucha gente vaya a ver la exposición en el Centro Joaquín Roncal.
Sí, señor. Django Reinhardt, uno de los grandes del jazz, de la historia del jazz. Y como estamos en un género que aquí en esta casa, en Radio Nacional de España, contamos con un gran experto, hemos pensado que mejor, lo que podíamos hacer mejor es llamarle para componer esta semblanza musical y personal que estamos haciendo hoy en este programa. Nos estamos refiriendo, claro que sí, al creador y director del programa Jazz, porque sí, de Radio Clásica, nuestro compañero Juan Claudio Cifuentes, el Cifu. ¿Qué tal, Cifu? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí preparando programas, como te puedes imaginar.
Oye, que muchas gracias por atender nuestra llamada. Claro,
encantado,
que sí.
Por favor. Sobre todo cuando se trata de música tan absolutamente gratificante como esta.
¿Qué te gusta, Django, Cifu? ¿Qué
sí,
te
mucho,
gusta,
mucho.
Django? ¿Y por qué has querido, porque hemos buscado a iniciativa tuya, este tema con el que hemos abierto, este I'll See You in My Dreams, que es del año 36, me parece.
39.
¿Qué tiene de especial para ti este tema?
Bueno, primero porque me parece uno de los solos de Django más absolutamente apabullantes, entre otras cosas porque no hay nadie más que un guitarra que hace acompañamiento puro y duro, y el bajista que también lo único que hace es acompañar. Es decir, Django está solo. Pero lo que es capaz de crear sobre la marcha este hombre, que además no sabía leer música, no sabía leer nada, porque tampoco sabía leer ni escribir. Era absolutamente, no había ido a la escuela en su vida, y sin embargo, pues fíjate cómo era capaz de crear una música tan absolutamente preciosa.
¿Quién estaba en la guitarra de acompañamiento? ¿Quizá Joseph, su hermano?
No, me parece que era Eugène Weiss, un primo suyo. Uno, como todos los gitanos, eran primos.
Joseph tenía su soniquete también, ¿eh?
Sí, bueno, Joseph, lo que pasa es que, ya sabes, Joseph era el, ¿cómo te diría yo?, el hermano pequeño. Uh-huh. Entonces era el hermano pequeño y eso quería decir, Django le tenía, como buena tradición de tribu gitana, le tenía para llevar la guitarra, llevarle la guitarra al hermano.
Sí, sí.
Cambiarle las cuerdas si se rompía alguna. Y estar ahí de acompañante y no le dejaba hacer un solo en su vida. Entonces, a lo largo de su historia, los dos hermanos se pelearon muchas veces, porque Joseph de vez en cuando se enfadaba. Oye, que yo toco también. Y es verdad que tocaba. Joseph era un tipo que, ¿cómo te diría yo? Tenía buen talento e incluso, más de una vez, cuando Django, que era pues un desastre de organización, o mejor dicho, era un tipo que podía tener un concierto con el, yo qué sé, tocar esta noche para el presidente de la República y largarse a jugar una partida de póker con unos amigos y dejar ahí a todo el mundo tirado. Y en más de una ocasión, pues ponían un guitarrista más y Joseph, que se le parecía mucho, hacía de solista y nadie se enteraba del cambio. Sí, sí, no, bueno, y además cuando Joseph se enfadó ya definitivamente con el hermano, pero bueno, no pasó nada. Pero Joseph montó su propio grupo y grabó una serie de discos y tú los oyes, está muy bien, francamente bien. Hombre, Django era un genio, eso está claro. Y Joseph era muy buen guitarrista, pero no llegaba al genio de su hermano. El acompañante es Barró Ferré. Otro primo suyo, los Ferré.
Otro manouche de cuidado, el Ferré.
Sí, sí, el Barró Ferré, que eran había varios hermanos Ferré y luego los hijos de esos hermanos, Boulou y el otro, también montaron un dúo muy importante. O sea, la familia Ferré tiene una saga también importante. Y el contrabajista era el simpático Emmanuel Soudieu, que era del quinteto de toda la vida. Entonces, bueno, pues eso, es un tema para mí bastante fetiche, porque hay temas del quinteto del Hot Club con Stefan Grappelli que son magníficos y tal, pero esta demostración de Django solito, solamente acompañado por una guitarra que le da los acordes y el contrabajista, para mí me parece una auténtica obra maestra.
Cifu, estamos dedicando hoy el programa a Django Reinhardt dentro de nuestras posibilidades. 50 minutos dan muy poco. Ya sabemos que tú les dedicas muchos más programas, pero si tuvieras que decirnos cuál es la mayor aportación a tu juicio que ha hecho Django a la historia del jazz, ¿cuál sería?
Pues, hombre, yo sé que Django tuvo una importancia en la formación de varios, de unos cuantos, grandes guitarristas que surgieron en el jazz a partir de los años 40. Entonces, importancia, pues verás, el estilo de Django es tan particular, tan peculiar, que no ha evolucionado. Es decir, como muchas cosas del flamenco, ¿sabes? Las cosas están bien así, ¿y para qué demonios vamos a cambiarlas? Porque hoy, en 2013... 50, 60 años después de la muerte de Django, los grupos que se tocan manouche no han cambiado para nada en absoluto el estilo de Django, es decir, no ha habido evolución.
Mira, Cifu,
bueno, no sé si eso es negativo o no.
Estoy recordando al hilo de tus palabras lo que decía un torero gitano cuando le preguntaron sobre lo que era el clasicismo, ¿no?
Sí.
Y él decía que clásico es lo que no se puede hacer mejor. Y en este caso, según qué piezas del jazz manouche, yo creo que claro, no se pueden hacer mejor, ¿no?
Claro, no. Y bueno, de toda la vida el flamenco era, por ejemplo, tú hablabas en los años 50, recuerdo, con un guitarrista y toda su ilusión era tocar igual de bien que su abuelo.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, en cambio en jazz eso siempre ha estado prohibido o no prohibido. Es decir, un músico de jazz puede tener mucho respeto y mucha admiración por su abuelo, pero él no va a intentar copiar al abuelo jamás, porque quiere hacer algo nuevo.
Sí,
y tirar para adelante.
Muy bien,
esa
visto.
Es la diferencia.
Y ahí tenemos,
entonces,
sí. Ahí
Django creó un estilo tan absolutamente, yo diría que efectivamente la palabra es perfecto, porque no se puede mejorar lo que él hacía con esos dos dedos. Ya sabes que, bueno, que la mano izquierda la tenía totalmente deformada por un accidente, un incendio que le dejó la mano solamente con un par de dedos. Y a pesar de todo, el tío se rehizo toda una técnica muy personal con la guitarra. haciendo cosas que había gente que con cinco dedos no era capaz de hacer.
¿Y qué arte, bueno, qué arte de gitano para inventarse un método de digitación nuevo con los dos dedos?
Bueno, era a lo bestia, porque claro, ni Django sabía ni leer música ni intentar hablar de métodos, sino sencillamente necesito poner el dedo en donde sea para sacar esta nota. Y este otro dedo, en donde sea, para sacar esta nota. Y si no la puedo sacar, cruzo con el dedo todo el mástil y empiezo ahí. Bueno, o sea, se lo organizó como pudo y él no te lo podía explicar. O sea, Django no pudo ni podría jamás escribir un método para decir cómo se puede tocar la guitarra con dos dedos y un pulgar. Pues no. Entonces, bueno, creó un estilo que luego gente con su mano entera, con cinco dedos, se ha roto las uñas y los dedos precisamente intentando copiarle o sencillamente sonar como él.
Cifu, ya que te tenemos, queremos escuchar una cosa que hemos recuperado de tu programa de Jazz Porque Sí, del que somos devotos, y en uno de los monográficos que dedicaste al Manouche, pudimos escuchar a Django tocando el violín en una grabación de 1942. Django, que empezó, parece ser, tocando el banjo, que hizo sus pinitos con el violín, y que hay un testimonio sonoro de cómo tocaba Django el violín. Lo vamos a escuchar y lo comentas.
No lo practicaba, pero era capaz de hacer cualquier cosa. Porque, claro, también lo mismo, el violín, pero con dos dedos en el mástil, ¿no? Y, hombre, es curioso, lo que pasa es que él mismo sabía que, bueno, esto lo hacía por divertirse un rato en una grabación, pero no pensemos a Django como violinista. Sí, señor.
Thank you.
Django Reinhardt tocando el violín. Esta es una de las rarezas que el maestro Cifu nos pone y nos sorprende en ese jazz porque sí de Radio Clásica, de Radio Nacional de España.
Cifu, sí. Aparte de musicalmente, también supongo que te fascina el personaje, un gitano en la Francia ocupada, haciendo una música poscrita y con una genialidad y una bohemia importantísima, ¿no?
Bueno, lo de bohemia, evidentemente, eso es lo que hay que decir, efectivamente. Django tenía un carácter muy curioso, o sea, era un tipo, como te conté antes, que era capaz de, en la noche de la gala number one del año, irse a jugar una partida de póker con unos amigos a un barrio de estos absolutamente cutre y olvidarse, o mejor dicho, no, pasar olímpicamente. Vamos,
como sí se acordaba, dicen, vamos.
¿Eh?
Que sí que se acordaba.
Acordarse se acordaba.
Sí, sí, no, bueno, pasaba del tema, es decir, ¿por qué? Pues eso, porque era más importante ir con los hermanos, ¿me entiendes?
Una de las joyas, Cifu, que pudimos escuchar hace poco tiempo en tu programa fue una versión muy peculiar del famoso Niash, ¿no? Una versión orquestal que para muchos es probablemente la más bonita que se ha grabado de este inmortal tema, ¿no?
Sí, Django grabó varias veces en quinteto, o sea, está la original con el quinteto, con los clarinetes, y también luego volvió a grabar pues en el año 50 hizo otra versión de Niash ya cuando iba ya con su guitarra eléctrica, porque la guitarra eléctrica la adoptó muy más tarde, ¿no? Pero esta versión que se grabó en Bélgica durante la guerra, claro, en el año 42, Bélgica ocupada y París ocupado, o sea, era igual. Ahora hablaremos de la ocupación nazi, pero ahí en los arreglos que hizo, me parece que era Foot Candrix, no estoy muy seguro, o algún músico de la orquesta del belga, que tenían muy buenas big bands, unas orquestas estupendas. Y esa versión con los violines, o me parece que la de Stan Brender, sí, bueno, una de las dos magníficas orquestas que había en Bélgica de aquella época, que incluso los propios franceses, con todos los chauvinistas que son, consideraban mejores que las propias orquestas parisinas o francesas, sí, porque la verdad es que lo hacían muy bien. Y entonces ahí hay no me acuerdo muy bien quién es el músico de la orquesta que hizo los arreglos, pero los arreglos para violín son preciosos. Django está muy inspirado en el sentido de que le gusta mucho estar rodeado de tanto músico y con violines. Y la verdad es que sale una versión de Niash, pues eso, lo que tú has dicho, posiblemente la más bella de todas las que él grabó, que todas son buenísimas y preciosas, pero esa de verdad que es insuperable.
Pues parece que está sonando este Niash grabado en Bélgica en el año 1942.
Vamos a escucharlo a ver.
Vamos allá. Thank you. belleza, qué belleza.
Precioso, no, no, absolutamente delicioso.
Qué belleza.
Una maravilla. Aquí ya no es que estuviera inspirado, él estaba inspirado siempre. O sea, quiero decirte que Django llegaba y le daban la melodía más absurda y era capaz de sacar auténticas maravillas. O sea que...
Pues esta melodía, y luego creo que lo vamos a poder comprobar, Cifu, tiene unas resonancias también muy gitanas de música de los países del este. Luego, pero
todo lo que él componía personalmente, sus improvisaciones a piano solo, digo, a guitarra solista, o bueno, todas sus rapsodias y eso, tienen toque absolutamente rumano, bueno,
sí,
centroeuropeo.
Sí, uh-huh. Sí,
sí. Efectivamente queda, está más cerca
es que
del,
tenemos
centro,
un regalo,
del centro europeo que de los del flamenco.
Tenemos un regalo para ti porque
nosotros
estamos, es un verdadero placer tener a una de las personas que más sabe de jazz en España, que más ama el jazz.
Y que tanto nos ha hecho amar el jazz a los demás, aunque sea poquito a poco, pero yo recuerdo que yo el jazz entré por Cifu cuando estaba en Jazz Entre Amigos en televisión, cuando yo estudiaba por las noches le veía, o sea que...
Pues ese placer de tenerte aquí, de que nos puedas haber conseguido estas maravillosas músicas, queremos, como cerrando el círculo... Queremos regalarte una versión, otra versión más del Niash que quizá no conozcas, que está a cargo de nuestro violinista de cabecera, que es el gitano húngaro Robi Lakatos. Robi Lakatos, también seguidor de Django, hace su particular versión de Niash, con la que te queremos agradecer que hayas estado en este ratito de la cultura gitana.
Uh-huh. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Cifu, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, hablando de este gitano universal que es Django Reinhardt. Te dejamos con nuestro regalo particular, ¿no?
Robi Lakatos haciendo su versión de Niash.
Un abrazo, Cifu.
Un abrazo, gracias.
Siempre.
en Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Para quien quiera profundizar en el mundo musical y también en el personal de Django, les recomendamos un libro de reciente aparición.
Django Reinhardt, un gitano en París. Es la primera biografía de Django en español. La publica la editorial Milenio.
Y hemos hablado con uno de sus autores, se llama Juan Pedro Jiménez, y él ha dedicado 4 años a investigar sobre la música y la vida de Django.
Juan Pedro nos hablaba de cómo, tras el accidente que sufrió en la mano, Django ideó un nuevo sistema de digitación para poder seguir tocando la guitarra.
Es muy, muy, muy a tener en cuenta y muy loable lo que hizo, que no fue cambiar las cuerdas del instrumento y empezar a tocar de una manera zurda, sino reubicar un sistema completamente nuevo en la guitarra, acordes por bloques y demás, que fue luego todo esto sintetizado por figuras como Joe Pass, como Barney Kessel. Joe Pass llegó a decir: hoy en día todos los guitarristas imitan a todos los guitarristas. Hablamos del año 70, 60, pero nadie imita a Django Reinhardt porque es muy difícil.
Entre los innumerables hechos y anécdotas que se recogen en este libro, Juan Pedro Jiménez nos comentaba el histórico desencuentro con otro grande del jazz, Duke Ellington, al que tenemos ahora de fondo.
Y bueno, mucha culpa la tuvo Duke Ellington, porque claro, no se puede sacar a una estrella de este calibre a última hora del concierto, tocar solo 2 temas y quedar su papel, su rol, relegado simplemente a eso. O sea, 2 pequeños temas al final del concierto, ni siquiera un arreglo para él. Django, esto le frustró bastante.
El resultado es un libro imprescindible para los aficionados al jazz, que recoge documentos, fotografías y testimonios inéditos. Recordamos, el libro se llama Django Reinhardt, un gitano en París, y está editado por la editorial Milenio.
Seguimos recordando a Django y lo hacemos ahora con otro gran experto en jazz y amigo de este programa, Chema García Martínez.
Chema García Martínez es colaborador habitual en la revista Cuadernos de Jazz y es crítico en el diario El País. También opina y critica en su blog Jazz y otras hierbas.
Y además es autor de varios libros especializados, entre ellos Los 101 mejores discos de jazz, que está editado por Alianza.
Hace un poquito de tiempo hablábamos con Chema, que nos comentaba algunos pasajes de la vida de Django, esas anécdotas, como sobre todo la única vez que estuvo Django en España, que fue en el año 36, menudo año, con motivo de ese tercer festival de jazz que organizaba el Hot Club de Barcelona.
Bueno, fue una visita con toda la leyenda de todo lo que rodeaba a Django. El productor se largó con el dinero a Francia. Los músicos que tenían varios conciertos, el Django Reinhardt no fue a la mitad. Perdón, Django Reinhardt no, Stefan Grappelli. Y Django Reinhardt, una de las noches, se escapó directamente. Tocaron en el concierto, donde fuera, en un teatro. Por la noche fue una jam session en un club y desapareció. Y luego se supo que el hombre, por supuesto, nadie sabe cómo lo supo, había ido a un puente, que era un puente que se había hecho en Barcelona con motivo de la Exposición Universal del 29, pero que en aquella época era un sitio bastante sórdido de prostitución y demás, y donde había ciertos campamentos de gitanos. Uh-huh. Y nadie sabe cómo Django apareció ahí con su guitarra y acabó pues haciendo lo que se podría llamar una jam session con los músicos gitanos bajo el puente. Entonces yo digo en el artículo de Cuadernos Gitanos que realmente la fusión flamenca, la fusión del flamenco y el jazz, empezó bajo un puente, lo cual me parece maravilloso.
Música.
con Django hay muchos misterios. Tenía muchos proyectos que se acabaron cuando al final de sus días él estaba bastante ya desengañado y acabó dedicado a la pintura, apartado del mundo. Entonces son tantas las leyendas que circulan, incluyendo la de la sinfonía, sobre Django, que nunca sabes lo que es de verdad y lo que es de mentira, y tampoco importa mucho saberlo. Músicos de jazz manouche, hay miles. Guitarristas que tocan como Django Reinhardt, hay muchos, miles, incluso que limitan en la digitación, en todo. Pero no hay, para mi punto de vista, ninguno que pueda aproximarse ni de lejos al genio de Django Reinhardt. Ni de lejos.
Y para rematar la faena, hemos querido tener hoy el testimonio de otro gitano, guitarrista y además confeso admirador de Django, Raimundo Amador.
Yo a través de el bajista de Tabletón, que una vez, hace muchísimos años ya, cuando éramos Veneno, empezaba Tabletón la música y nosotros Veneno, éramos Veneno, me dijo, hay un gitano, ¿tú no escuchas a Django Reinhardt? Digo, ¿de quién es? Es un gitano francés, esto de las caravanas, ya, no sé qué. Yo se lo escuché y flipé. Y desde entonces estoy como el M. Ray, como el de la película de Acuerdo y Desacuerdo. Y yo también me encanta. Lo que pasa es que yo le dedico, pero no con, o sea, como a Hendrix, ¿no? Con mucho respeto, pero yo sé que no puedo llegarle ni a la suela del zapato, ni de Django, ni a Hendrix, tío. Dice, en esta película te explica que es el mejor del mundo, tío. Que es el mejor guitarrista del mundo. Y para mí, yo creo que sí, ¿no? Que a mí es el que me pone más, ¿no? ¿Sabes? Sí, se le nota en el ramalecillo ese calor, ¿no? El rollo gitano, ¿no? Es que tienen su punto. Y Django Reinhardt, pues yo no sé, pues una eminencia, ¿no? Para todos los gitanos de Francia y del mundo. Para los gitanos, sino para los músicos. Coño, pues yo estoy muy orgulloso que un gitano, que diga a la gente que es el mejor del mundo de la música swing, ¿no? Para mí es un orgullo, vaya, que me llevo yo.
Es un orgullo el que se lleva Raimundo Amador, que, claro, para él Django Reinhardt, junto con Jimi Hendrix, son dos de sus dioses. Y lo que estamos oyendo es a Raimundo tocando la guitarra en un tema que le dedicó precisamente a Django Reinhardt.
Con Raimundo homenajeando a su maestro Django, nos tenemos que despedir este monográfico que hemos dedicado a la figura de este gitano universal, uno de los grandes del jazz de toda la historia, Django Reinhardt. Hoy hemos estado en la realización técnica con David Lechón.
Y como siempre, aquí estamos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, y queremos que volváis aquí a Radio Exterior de España dentro de 7 días, y que podéis escucharnos siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Thank you.